Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Con la llegada de la primavera no solo florecen los almendros, también lo hace una de las obligaciones más importantes y muchas veces más temidas para millones de personas, la campaña de la renta. Desde el 3 de abril y hasta el 30 de junio, los contribuyentes están llamados a rendir cuentas ante la agencia tributaria. Una cita anual que, si bien para muchos es una tarea tediosa, representa uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, la redistribución de la riqueza a través de un modelo fiscal justo, equitativo y solidario. Este año la campaña viene marcada por diversas novedades técnicas y fiscales. Entre ellas destacan las mejoras en la plataforma digital, que pretende ser más intuitiva y accesible, la posibilidad de incluir nuevas deducciones vinculadas a la eficiencia energética en la vivienda habitual y el refuerzo de los incentivos fiscales para quienes destinan su vivienda al alquiler en determinadas condiciones. Cambios que, en principio, tratan de adaptarse a una sociedad cada vez más digitalizada y más sensible a cuestiones medioambientales y de vivienda. No obstante, como siempre, habrá que estar atentos a cómo se implementan en la práctica y si realmente benefician a quienes más lo necesitan. Uno de los puntos críticos sigue siendo la complejidad del sistema. Aunque se han hecho avances para facilitar la declaración a través del borrador y la asistencia telefónica o presencial, no son pocos los contribuyentes que siguen enfrentándose a una burocracia farragosa, con términos difíciles de entender y escasa pedagogía por parte de la administración. Esto afecta especialmente a personas mayores, trabajadores con varias fuentes de ingresos o quienes han experimentado cambios laborales o familiares en el último año. En este contexto, el papel de los asesores fiscales y el acceso a información clara y actualizada son más importantes que nunca. Pero más allá de los trámites, la campaña de la renta tiene una dimensión mucho más profunda. Declarar correctamente es un acto de responsabilidad ciudadana. Es contribuir al mantenimiento de los servicios públicos que todos utilizamos, la sanidad que nos atiende, la educación que forma a nuestros hijos, las infraestructuras que nos conectan, las pensiones que sostienen a nuestros mayores. Sin embargo, esta corresponsabilidad solo puede entenderse en un marco de justicia fiscal, es decir, que cada uno aporte en función de su capacidad, que se persiga con firmeza el fraude y la evasión y que se garantice un reparto equitativo de las cargas. La campaña de la renta no debería ser vista como una simple obligación contable o una fecha que hay que tachar en el calendario, sino como una oportunidad para revisar el contrato social que nos une. Para recordar que los impuestos no son un castigo, sino una herramienta que, bien gestionada, puede mejorar la vida de todos. Y para exigir que, del mismo modo que cumplimos con nuestro deber, las instituciones cumplan con el suyo, gestionar con justicia, equidad y con visión de futuro. Porque cuando todos aportamos lo que nos corresponde, todos ganamos. Y solo así podremos construir una sociedad más justa, cohesionada y sostenible. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este martes 8 de abril y lo hacemos hablando de la campaña de la renta y de la importancia de realizarla como medida de civismo y organización. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.onda0.es y www.onda0ceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con toda la información local. Pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día, estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. Pueden contarnos si ya han realizado su declaración de la renta o si piensan que deberían ofrecer más recursos e información para llevarla a cabo correctamente y estar totalmente informados sobre la campaña. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumple años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos. Tenemos nuestra línea abierta y disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 26 minutos de este mediodía, vamos a comenzar con nuestro programa, así que no se lo pierdan. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. Gómez Urquiza es el nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ceuta, en este caso de la UGR, del campus de la Ciudad Autónoma. El proceso electoral se llevó a cabo este pasado lunes y la proclamación se realizará este jueves, día 10 de abril. Y ya tenemos, como siempre, la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. Y como es costumbre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Una española que está viviendo en Senegal se ha llevado una sorpresa mayúscula al ir a comer a un restaurante de comida española en Dakar, la capital de ese país. Hemos venido a un restaurante español que hay en Dakar que tengo muchas ganas de probar porque hace 8 meses que no como comida española y vamos a ver qué tal. Dice antes de abrir apetito con una jarra de sangría. Está súper buena, pero le doy un 9 sobre 10 porque lleva un poco de canela y no soy muy de canela en la bebida, justifica antes de asegurar, pero la verdad es que está buenísima. Después pedimos pulpito a la brasa como con parmentier de patata y un calamar a la romana. El calamar estaba literalmente como en España. El pulpo fue a mi novio lo que más le gustó de todo. 8 de 10, puntúa. Luego va con unos huevos rotos con morcilla de Burgos y no sale decepcionada, claro. No me imaginaba que me fuera a encontrar este plato en la carta y la verdad es que flipé. Mirad qué pinta y el sabor está aún mejor. Habíamos pedido rabo de toro y menos mal que no quedaba en la carta porque los platos eran enormes, afirma antes de dar su sentencia. Qué bueno estaba todo, qué feliz he sido, como lo echaba de menos. El precio total de la comida, según señala, fue de 31.000 francos, CFA, el equivalente a algo más de 47 euros, algo que asegura también es bastante económico y así lo han apoyado los usuarios que han agradecido además su reseña de este restaurante, por si pasan por Dakar. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Recordarles que el Teatro Auditorio del Rebellín ha puesto a la venta el abono Primavera, una oferta cultural que permitirá a los espectadores disfrutar de 2 espectáculos de primer nivel a un precio reducido. Se trata de la obra La Finitud, de la prestigiosa bailaora Sara Calero y El Enfermo Imaginario, del clásico de Molière, dirigido y protagonizado por el veterano actor Manuel Galeana. Ya saben que se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web de la ciudad. Y como es costumbre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1994, un empleado que fue a instalar un sistema de seguridad descubre el cuerpo de Kurt Cobain en su casa, en Seattle, en Estados Unidos. En 2003, en el marco de la guerra de Irak, los cámaras José Couso y Taras Prostiuk mueren en Hotel Palestina, Bagdad, Irak, a causa del disparo de un tanque de Estados Unidos. En 2014, termina el soporte de actualizaciones del sistema operativo de Microsoft de Microsoft, Windows XP. En 2022, la Academia de Hollywood en Estados Unidos, tras celebrar una junta de gobernadores, toma la determinación de sancionar al actor Will Smith por su bofetada a Chris Rock, por la que no podrá participar en ningún evento o programa en persona o de forma virtual durante los próximos 10 años. Y en 2024, eclipse solar visible en México, Estados Unidos y Canadá, siendo el único visible en Norteamérica en el siglo XXI, denominado Gran Eclipse de América del Norte. Y como es costumbre, también queremos contarles lo que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Libra. Libra, parece que todas las malas noticias vienen de dos en dos, pero buenas noticias, esta semana todo cambia por completo. Desde que empezó el año, nada ha salido como tú querías, pero prepárate, Libra, porque tu suerte está cambiando. Se viene una temporada especial y tu cuerpo lo sabe, de esas en las que te sientes poderoso, fuerte y listo para arrasar con todo y con todos. Esta semana empiezas a notar cómo tu energía se empieza a recargar poco a poco, y cuando menos te lo esperes, volverás a sentir que el universo por fin está de tu lado. Así que no te rindas, Libra, y sigue pensando en positivo, que hay que seguir adelante. Y el seleccionador nacional de la Real Federación de Fútbol Española, Luis de la Fuente, ha visitado nuestra ciudad autónoma para conocer todos sus atractivos y abordar temas de relevancia. Todo ello en una ronda de visitas que calificaba como emocionantes, alegando además que la federación trabaja por y para Ceuta. Por supuesto, vamos a escuchar algunas de sus palabras, así que no se lo pierdan.
He estado más veces, pero desde luego hoy me hace mucha ilusión, créeme. Estoy, cuando ya me hablaba con el presidente la posibilidad de venir en este día, pues la verdad es que pues es ponerse manos a la obra. Y estoy disfrutando muchísimo de descubrir a gente magnífica, entrañables personas, gente del deporte, y conocer una ciudad que para mí, pues con el paso del tiempo, pues es un descubrimiento. Y a mí todo ya, en esta vida ya, lo que supone cada día ir descubriendo cosas y conociendo a personas y viviendo situaciones que te hacen sentirte más feliz y reforzarte en lo que uno lleva por dentro, pues me hace, insisto, cada día estar más feliz.
Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12:32, casi 33 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan, que ahora sí, cuando son las 12:33 minutos de este mediodía, arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes. Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros, Avenida España, número 26.
Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. Acemsa dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde ACEMSA le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 900 10 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
Cuatro de cada diez viajeros eligen destinos fuera de los circuitos tradicionales para vivir aventuras más auténticas y significativas. Y de cara a la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, queremos conocerlos y tenemos con nosotros a Daniel Martínez, director de marketing de WeRoad en España. Dani, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué factores influyen en la decisión de los viajeros a la hora de elegir destino fuera, como decimos, de esos circuitos tradicionales?
Nosotros al final en WeRoad estamos especializados en viajes para millennial, viajes en grupo. Y una de las cosas que buscan los viajeros millennial son los viajes que en los cuales vuelven con una experiencia auténtica, algo distinto, ¿no? Al final si lo comparamos con destinos tradicionales, normalmente los tradicionales tenemos unos checks que hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿no? Un París, un Berlín, grandes capitales europeas, al final son capitales monumentales, en algunos casos museísticas, ¿no? Y tienes como unos sitios muy concretos a los que ir para conocer la ciudad. Cuando queremos salir de ese circuito tradicional, normalmente lo que buscamos son experiencias distintas, inmersiones locales, algo que nos contrasta a nivel cultural, muchas veces inmersiones en naturaleza, experiencias de aventura, incluso especializadas en deporte, que no todos los destinos de los circuitos tradicionales te pueden ofrecer.
Egipto, Cabo Verde y China están entre esas opciones más populares este año para Semana Santa. ¿Qué hace que estos destinos sean tan atractivos, Dani, para los viajeros españoles sobre todo?
Pues un poquito volvemos a ese punto que te comentaba, ¿no? Imagínate, Egipto, Cabo Verde y China son tres destinos súper distintos, pero que en el fondo tienen el mismo tipo de experiencia en el destino. Egipto es un país conocido prácticamente por todos, pero es verdad que la inmersión cultural en el país es brutal, ¿no? Al final, ver una de las 8 maravillas del mundo, con las pirámides, poder hacer un crucero por el Nilo, es un país tan distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día que impacta mucho a la hora de vivirlo. Y ese tipo de experiencia gusta mucho al usuario. En el caso de Cabo Verde, por ejemplo, es radicalmente lo contrario. Casi es un país, entre comillas, desconocido, ¿no? Estamos hablando de un país africano que tiene una mezcla de posibilidades brutales, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, poder hacer inmersión con tiburones, quads en dunas de arena impresionante, y luego una cultura en la capital o una cultura también gastronómica muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, realmente si comparamos, por ejemplo, Egipto o la China monumental con Cabo Verde, son experiencias súper diferentes, pero que tienen ese contraste cultural y esas experiencias auténticas que es difícil encontrar en circuitos tradicionales.
También nos gustaría preguntarte, porque es bastante curioso, ¿por qué un viajero podría preferir Cabo Verde sobre destinos europeos más tradicionales como París o Berlín, que también son bastante bonitos y tienen muchas cosas que ver?
Sí, es verdad que lo tienen, ¿no? Al final, pues, tienes la Torre Eiffel, tienes la experiencia del muro, hay muchas cosas en París o en Berlín, pero seguro que no tienes esa inmersión con tiburones en playas cristalinas que parece que estás en el Caribe, y que además son casi, entre comillas, un poco secretas, ¿no? Porque no todo el mundo hace ese turismo masivo en Cabo Verde que sí tienes en París o en Berlín, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que te digo es experiencias deportivas. Las rutas de quads en las playas de Cabo Verde es algo espectacular. Y luego la parte de llevarte esos sabores distintos, ¿no? Mercados de la ciudad de Espargo, por ejemplo, que son súper distintos y donde vas a probar cosas que en otro lugar del mundo no puedes probar. Eso hace al final que la experiencia en Cabo Verde es una experiencia única y que la gente empiece a probar estas experiencias un poquito más diferentes para poder probar cosas del mundo distintas a lo que estamos habituados.
Ahora sí tenemos que hablar de cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los viajeros cuando visitan destinos poco explorados como pueden ser Cabo Verde, China o Egipto, los que hemos comentado.
Bueno, te voy a decir el primero que yo creo que es el 80% del usuario nuestro, que es nuestro, al final nuestro tipo de viaje, al ser un viaje en grupo y con el objetivo de conocer, lo, en, digamos, en 360 el país, tienes mucho movimiento, ¿no? Y este movimiento genera que sea más cómodo viajar con mochila que viajar con maleta. Cuando viajamos con maleta, tendemos a llenar la maleta como si no hubiese un mañana, y más si nos vamos a un viaje de 13, 14 noches, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es que sobredimensionamos el equipaje, ¿no? Y no pensamos que al final tenemos que acarrear ese equipaje durante 12, 13, 14 días, con cambios de hoteles, con transfer, donde no es nada cómodo, ¿no? Y luego, además, vuelves del viaje y tienes la sensación de que has utilizado, bueno, no tienes la sensación, tienes la certeza de que solo has utilizado el 40% de lo que te has llevado en la maleta, ¿no? Entonces, el poder moverse hacia un viaje en mochila, por ejemplo, eligiendo ropa técnica, que es mucho más fácil de lavar, de secar, ocupa muchísimo menos, es mucho más versátil, pues yo que ese tipo de pantalones desmontables, ¿no?, que tienes de largo, tienes de corto, ese tipo de decisiones hacen que al final tu experiencia en destino sea mucho mejor porque no vas sobrecargado en el viaje. Y luego, por ejemplo, pensemos en algo, pues porque viajamos mucho para conocer y nos gusta guardar esos momentos, ¿no? Y hay una cosa que se nos suele olvidar en la mochila, que es importante llevar, que son recargas de baterías. Primero, porque estás en un país que no conoces, entonces tener la ayuda de localizadores GPS como Waze o Google Maps siempre te ayuda a no estar tan perdido. Y luego, por poder hacer vídeo, fotos, sin importante el hecho de quedarte sin batería y poderte perder ese momento también para guardar para futuro.
En términos de coste y experiencia, que también es importante, Dani, ¿qué ventajas tiene viajar en Semana Santa en comparación con hacerlo en agosto? Semana Santa también es temporada alta, pero en comparación con la temporada de verano, pues quizá podemos invertir esos días y permitir una mejor planificación y ahorro, ¿no?
Es verdad que al final, es verdad que hablamos de temporada alta y seguramente Semana Santa y el verano sean los dos momentos donde, sobre todo los españoles, salimos más de viaje, tanto nacional como internacional. Pero es verdad que, igual que el verano, al final la temporada larga más, es más difícil poder encontrar escapatorias en precios, ¿no? Sobre todo, no tanto del paquete de vacacional como de los vuelos, ¿no? Y Semana Santa sí nos permite que si podemos tener un poquito de flexibilidad con las fechas y huir de viajar entre los festivos marcados por las ciudades, de jueves a domingo o de sábado a domingo, pues si la gente tiene semana completa y tal, te puedes encontrar algún precio un poquito mejor. Entonces ahí sí que tienes un ahorro de costes. Pero yo creo que la parte más importante es la experiencial, porque hablamos, sobre todo cuando salimos del circuito tradicional, evidentemente no podemos hablar ni de ir a Málaga ni Sevilla, porque Semana Santa sabemos que aquello está reventado de gente, ¿no? Pero cuando hablas de destinos fuera del circuito tradicional, pongamos el caso de Cabo Verde o de China, te permite no estar sobresaturado. Evidentemente vas a tener turismo, pero es un turismo más reducido del que tendrías en el mes de agosto, de julio, en estos destinos donde la temporada es altísima. Entonces te puedes llevar una experiencia mejor si tienes un poquito de flexibilidad de fechas, encima tienes ahorro de costes en la parte de vuelo, que es algo súper interesante.
Dentro de los errores que solemos cometer, también nos gustaría, para evitarlo, pues un poco hablar o, en este caso, dar consejo, pues de cómo puede un viajero asegurarse de vivir una experiencia auténtica sin caer en lo que conocemos como el turismo superficial, que es ver lo típico y profundizar un poco en el destino que elijamos.
Aquí me encanta una frase que al final resume mucho la experiencia de viajes que tenemos en WeRoad, que es salir de tu zona de confort. Cuando vas a un destino diferente a lo que estamos acostumbrados, hay que intentar huir de consumir lo mismo que consumimos en nuestro día a día. Al final, muchas veces vamos a destinos nuevos y confiamos en grandes hoteleras porque sabemos cuál es el producto que nos vamos a encontrar, porque es que estamos acostumbrados, ¿no? Pues, por ejemplo, elegir un alojamiento local en vez de un alojamiento de una cadena hotelera grande te va a permitir una experiencia más personal, más local, una inversión en el propio destino. Al final son alojamientos que están llevados por locales que te pueden dar consejos para poder descubrir la propia ciudad de una forma más auténtica. Ya nos ha pasado el hecho de estar en un país súper desconocido y te metes a comer en un restaurante y en el fondo son todo, como nosotros decimos, guiris, ¿no? Claro, pues si tú vas como guiri a un sitio de guiris, vas a tener experiencia de guiri. Pero si al final tienes ese trato más local, que te puedan dar unos consejos mucho mejores dentro para conocer la ciudad, ya es una experiencia muchísimo más auténtica. Entonces, por ejemplo, el cambio de alojamiento son las opciones. Y lo mismo cuando hablamos de consumo, ¿no? Pues a lo mejor estamos hablando de destinos como México, ¿no? Donde una de las fotos, una de las experiencias es ir a cenotes. Pues evidentemente, si te vas a cenotes que están en Tulum, que todo el mundo va a esos cenotes, te vas a llevar una experiencia masificada, seguramente vas a disfrutar el destino, pero no es lo mismo que tengas algo no para ti, pero bueno, con muchísima menos gente. Y si pues, tienes esa posibilidad de moverte a las zonas no tan conocidas, seguramente puedes tener experiencias con locales que te lleves una experiencia mucho mejor de ese puesto. Entonces, salir un poquito de la zona de confort, en hacer inmersión, en conocer gente local, te va a dar oportunidades.
Pues nos quedamos con eso y Dani, agradecerte también que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de esa tendencia de viaje de cara a Semana Santa y de cómo podemos pues ahorrar un poquito más en esta temporada que es alta ya de por sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
A mañanas largas, cafés igual de largos y programas bien cargaditos. De humor, ciencia, gastronomía, de libros, pelis, de historia, de la vida.
Leonor Lavado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Goyo Jiménez.
¿Qué tal?
También nos acompaña Leo Harlet.
Hola, ¿qué tal?
José Rodríguez Siro.
¿Cómo estáis?
Este fin de semana.
Pues mira, una merienda estupenda.
Este es un programa en el que la receta no se termina de dar nunca. Buenos días, David, Jorge.
Buenos días. Incluso ha habido programas que no hemos dado ni la receta, que es la gracia.
Aquí comienza la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras.
Porque más de uno da para largo, porque una mañana con Alsina se nos queda muy corta. La vida sería más aburrida sin más de uno. Más de uno con Carlos Alsina, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... no, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo. Y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Cero Ceuta. 101.4 FM.
Loterías colabora con Cruz Roja para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Queremos conocer esta iniciativa y tenemos con nosotros a Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, como decimos, hay una colaboración entre Loterías y Cruz Roja, pero de hecho ya supera el siglo de existencia, si no me equivoco. ¿Cómo dirías que ha evolucionado a lo largo de los años en este caso?
Bueno, pues por supuesto ha evolucionado para muy bien, no solamente para bien. Es una alianza histórica, fue una de las primeras alianzas con las que contó Cruz Roja España y que ahora mismo nos permite llegar a muchísimas personas y no solamente pues a través de lo que es específicamente los sorteos con los que colaboramos, sino también es una alianza que tenemos con ellos a nivel situaciones de emergencia, lo cual nos ayuda muchísimo.
¿Qué impacto tiene esta colaboración en los programas también de ayuda de Cruz Roja España y Cruz Roja Ceuta? En este caso, ¿habría algunas cifras o ejemplos concretos en cuanto a personas en situación de vulnerabilidad ayudadas en la ciudad?
Bueno, las cifras bajadas a territorio no están, es decir, las cifras son a nivel nacional, porque claro, es un convenio a nivel nacional, pero sí es verdad que luego a cada territorio le corresponde, digamos, en proporción, ¿no?, a la población que tiene, ¿no? En este caso, a nivel nacional se llega a ayudar cada año a más de 885.000 personas, que son muchísimas personas a las que se llega, ¿no?, a través de este convenio, y en Ceuta pues también son muchísimas personas a las que podemos ayudar, pues en este caso de todos los colectivos con los que también trabaja no solamente Cruz Roja España, sino Cruz Roja Ceuta, como son las personas mayores, que nosotros aquí tenemos más de 800 usuarios y usuarias mayores, a mujeres víctimas de violencia de género, que es otro de nuestros proyectos, a personas con diversidad funcional, personas en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, es igual que todos los proyectos que hay a nivel nacional, los mismos derivados a nuestra situación territorial, por lo que estamos súper agradecidos por eso, porque podemos llegar a todas esas personas que lo necesitan y para nosotros pues supone una gran ayuda.
De hecho, se menciona que la recaudación ayuda a personas mayores, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos en esta situación de vulnerabilidad. ¿Qué tipo de programas, si se pueden saber, se financian específicamente con estos fondos en España, claro?
Llega a esos programas. Los de otro objetivo en situación de vulnerabilidad son precisamente los objetivos de proyectos de atención urgente a necesidades básicas, que son esos proyectos en los que no está definido un colectivo concreto, sino todas esas personas que de manera urgente, ¿no?, como indica el proyecto, necesitan esa ayuda, bien puntual o bien se puede llegar a convertir en ayuda regular, es decir, pues alguien que no puede llegar a final de mes por algún motivo, ya sabes que hoy en día muchísimas familias españolas, aún teniendo trabajo, no llegan a final de mes, ¿no?, debido a cómo están todos los precios, sobre todo pues temas de alquileres, facturas de luz, agua, y es ahí donde entra Cruz Roja en esa ayuda de atención urgente. Y ya te digo, eso puede ser puntual, pues porque determinado mes o en determinado momento esa familia ha necesitado esa ayuda o convertirse en manera regular. También ahí van incluidos todos esos niños y niñas que no pueden acceder pues a una educación complementaria o que necesitan en algún momento dado, pues por ponerte un ejemplo, gafas, o necesitan atención odontológica, ¿vale? Pues Cruz Roja está ahí para ayudar también en ese sentido, que también sucede en Ceuta, es decir, que son programas que se actúa a nivel nacional, pero que tienen su repercusión también en nuestra ciudad.
Tenemos que destacar que este año parte de esa ayuda se destinará a las personas afectadas por la Dana, en Valencia. ¿Qué tipo de apoyo ha brindado Cruz Roja hasta el momento a estas personas, además de lo que vivimos in situ en ese momento clave, en esos días clave, que Cruz Roja estuvo ahí, tanto Cruz Roja España como Cruz Roja Ceuta, al pie del cañón? Además, ¿cómo va a beneficiar esta colaboración?
Bueno, pues seguimos prestando, ya no es como fue en ese momento, esa ayuda de desescombro, de limpieza o de alimento y producto, pues higiene personal, necesidades básicas, que fueron más en ese momento, y después ha ido derivando en otro tipo de ayuda, es decir, pues ahora, por ejemplo, se ayudó también al tema de recuperar esa economía, esa pequeña economía, esos pequeños negocios, ayudar a las personas con esas tarjetas de alimentos, ayudar en ese sentido, a tema de ayuda psicológica, psicosocial, y ahora también con nuestro programa de empleo a nivel nacional, que en Ceuta no le tenemos, sí que se está también ayudando a eso, a que muchas personas intenten recuperar al menos la situación que tenían antes de que sucediese la dana. Si ya después pues mejoran, pues mucho mejor para nosotros. Pero siempre Cruz Roja va a estar ahí desde todos los proyectos que tiene y que puedan ser complementarios y ayudar a la población mientras que pues revierten esa situación de crisis y ya pues llegan, ¿no?, por lo menos a una situación lo más normalizada posible.
Tenemos también que hablar de ese sorteo extraordinario de Cruz Roja, porque este año se van a repartir, si no me equivoco, 105 millones de euros en premios. ¿Cuáles serían los más destacados y cómo se estructura también la distribución de estos, que también ayuda a muchísimas personas?
Bueno, pues ese dinero se repartirá de manera proporcional a cada provincia. Se está vendiendo en absolutamente todas las provincias de España a través de las administraciones de lotería. Se va a hacer un primer premio de 1,5 millones de euros por serie, un segundo premio de 300.000 euros por serie y un tercer premio de 150.000 euros por serie. Y luego habrá 12 premios de 75.000 euros por serie, es decir, que va a estar muy bien el premio, ¿no?, muy bien premiado, y también va a hacer que muchísimas personas que colaboren pues también tengan esa ayuda también económica, ¿no? Es decir, no solamente va a revertir en toda la población a la que Cruz Roja presta ayuda, sino también, por supuesto, en las personas premiadas.
Isabel, ¿existen planes también para fortalecer o ampliar esa colaboración que ya supera, como decimos, el siglo de existencia, pero para ampliarla aún más entre Loterías y Cruz Roja en los próximos años?
Bueno, pues siempre se está en continua renovación, en continua evolución. Nuestra presidenta, María del Mar Pargeo, está en conversaciones también siempre con ellos. Ahora mismo tenemos la ayuda en situaciones de emergencia, ¿vale? Como hemos comentado, ¿no?, el tema de la dana, pero también se colabora en otras situaciones que a lo mejor no se ven tanto y que necesitan también un compromiso pues a largo plazo, ¿no? Es decir, que Cruz Roja y la AE, que siempre están en continuas conversaciones y en continua evolución, porque así lo requieren las necesidades. Quizás cuando se empezó la alianza, pues no era lo mejor así, pero es verdad que nosotros también vamos cambiando con los tiempos, las necesidades no son las mismas de hace 100 años, y desde Cruz Roja pues siempre se está en continua evolución con la sociedad, y por lo tanto el convenio también es dinámico.
Pues para finalizar, y muy importante, ¿cómo puede la ciudadanía, ceutí y no ceutí, colaborar con Cruz Roja más allá de participar en el sorteo, en el día a día?
Bueno, Cruz Roja siempre tiene abiertas sus líneas de colaboración. Entrando en nuestra web, cruzroja.es, pueden las personas hacerse socio o voluntario o socio o voluntaria clicando en el enlace adecuado, y también prestar ayudas a las campañas y a los colectivos que estén funcionando en ese momento a través de Cruz Roja. En campañas también se puede colaborar, y por supuesto, claro, obviamente con esta lotería y también con la lotería local de Cruz Roja Ceuta, que ayudamos pues cada día a más de 300 familias. No lo olvidemos, que bueno, pues también es otra fuente, ¿no?, de ayuda para nosotros.
Pues nos quedamos con eso. Isabel, también agradecerte como siempre que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablar de esa colaboración y de todo lo que se hace a nivel nacional y a nivel local, que siempre hay que recalcarlo y es muy importante. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, a la población, que siempre está dispuesta a ayudarnos en todo lo que necesitemos, y es muy importante para nosotros.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la 1:00 p.m, son las 12:58, casi 59 minutos. Y como ya saben, a esta hora, a la 1:00 p.m, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid, que tienen que acercarles toda la información, tanto a nivel nacional, de lo que ocurre en nuestro país, como a nivel internacional, de lo que ocurre en el mundo. Y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y hablando de eso, también también, como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Regresamos, como siempre, a partir de la 1:10, 1:12 minutos, con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo. Y en primer lugar, con nuestra compañera Llorena Díaz, que a esa hora nos deja un pequeño avance informativo, unos titulares de cara a toda la información local, que también se está cocinando para regresar en directo a partir de la 1:40, 2:20 del mediodía. Pero no se vayan todavía, que tenemos mucho que contarles. Les dejamos con nuestros compañeros. No se vayan.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se está produciendo en estos momentos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está explicando esas medidas que el gobierno ha aprobado para hacer frente a los aranceles de Trump, un plan que se anunciaba la semana pasada y que pretende movilizar 14.100 millones de euros. Se aprueba por decreto y, por tanto, necesitará el visto bueno del Congreso. Cuerpo está lanzando un mensaje de tranquilidad.
Es un mensaje de confianza, un mensaje de unidad y también de cabeza fría a la hora de actuar. Es algo que hemos venido oyendo en todos los foros en los que hemos estado. Hablaba la ministra Alegría ahora mismo de la reunión que tuvimos ayer los ministros de Comercio de la Unión Europea, pero hemos escuchado también este mensaje de unidad y confianza en las reuniones con los agentes sociales y también en todos los contactos que hemos mantenido con los grupos parlamentarios y con los sectores que pueden verse potencialmente afectados.
Contactos, entre otros, con el Partido Popular de Feijóo, que le ha reprochado a Sánchez que no se haya incluido ni una sola de sus propuestas, aunque no da por perdido el diálogo. Esta misma semana se reunirán de nuevo con el ministro Cuerpo en la confianza de que haya ayudas directas para los sectores afectados. Podemos cree que estamos ante un parche y ante un plan de la impotencia. Así lo han llamado su portavoz en el Congreso, mientras que Sumar, socio de coalición de Sánchez, lo respalda. Verónica Barbero es su portavoz.
Creemos que estas medidas son adecuadas para dar una tranquilidad a las empresas, para dar la serenidad necesaria y generar una certidumbre dentro de un ámbito incierto a nivel global sobre que el gobierno de coalición, que en este gobierno vamos a estar al lado de las empresas. Este es el marco de este Real Decreto Ley. Facilitar a las empresas la gestión de sus cuentas, facilitar la obtención de financiación necesaria para que sepan ex ante que ya estamos trabajando en que cuando esto llegue y se convierta en una realidad que puede ir afectándoles, hay una muestra evidente de que ya estamos en ello.
Ámbito incierto en el que China empieza a dibujarse como socio comercial apetecible para Europa ahora que Donald Trump está descolocando los parámetros del comercio internacional y castigando con sus aranceles a las bolsas de todo el mundo, que se recuperan algo. En paralelo a la gira por Vietnam y por China que hoy ha emprendido el presidente Sánchez en busca de nuevas oportunidades, Europa también se acerca a Pekín. La presidenta de la Comisión ha hablado con el primer ministro chino para pedirle que apoye un sistema fuerte, libre y justo de mercado. La perspectiva, desde luego, no es buena para nadie. El número 2 del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no cree que los mercados hayan entrado en pánico, aunque sí que llega un escenario desconocido.
Nosotros consideramos que los mercados van a tener que aterrizar a una nueva situación de equilibrio. Una nueva situación de equilibrio que todavía no conocemos desde el punto de vista de lo que pueden ser las potenciales implicaciones para la economía mundial. Lo que sí sabemos es que seguramente esta nueva situación, de este nuevo orden económico internacional, implicará mayor fragmentación en la economía mundial, implicará menor crecimiento.
Nuevo golpe al narcotráfico en Andalucía, en concreto contra las mafias que abastecen de combustible a las narcolanchas que introducen droga a través del Guadalquivir. La Guardia Civil ha intervenido 2 embarcaciones que transportaban a bordo casi 3.000 litros de gasolina. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
La operación tenía lugar este domingo cuando una patrullera de la Benemérita sorprendía a estas embarcaciones en pleno abastecimiento de una narcolancha en aguas del municipio onubense de Isla Cristina. Esta última emprendía entonces la huida mar adentro, mientras que las otras dos trataban de escapar por el cercano río Carreras, donde finalmente eran interceptadas y sus tripulantes detenidos. Tan solo uno de los 4 ha sido propuesto para sanción por contrabando. El llamado petaqueo conlleva precisamente esto, solo sanciones administrativas. Por ello, las asociaciones policiales piden precisamente endurecer las penas contra esta actividad para disuadir a los que colaboran con los narcotraficantes.
Los Reyes presiden a esta hora en el Congreso de los Diputados el acto de conmemoración del Día Internacional dedicado al pueblo gitano, coincidiendo con los 600 años de su presencia en la península ibérica. Congreso Francisco Paniagua.
Desde sus inicios, el pueblo gitano ha estado marcado por la adversidad, ha dicho el rey, al recordar que han demostrado siempre una resistencia inquebrantable. Felipe VI ha advertido de la persistencia, la discriminación y la desigualdad.
La historia nos demuestra que el reconocimiento y la inclusión fortalecen a las sociedades. La plena integración y convivencia de la comunidad gitana no es únicamente un avance para ella, sino que debe ser una realidad en un país más equitativo y cohesionado.
Un acto en el Congreso en el que se está reconociendo la contribución del pueblo gitano a nuestro país cultural, social y políticamente.
Y además celebraremos con todos ustedes este día importante para Onda Cero, para Más de Uno, porque hoy Alsina y todo su equipo están festejando que un día como hoy hace 10 años esta casa emitió el primer programa con Carlos Alsina al frente. Edición especial hoy que hemos escuchado en directo desde las 7 de la mañana hasta las 12 y 20 desde el Teatro Pavón de Madrid. De todo ello hablaremos a partir de las 2 cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 8 de abril.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
Muchas gracias, queridos radioaficionados.
Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
Hoy tenemos en radioficción a Serarthur Conan Doyle.
Está con nosotros a bordo del Pickwood, Herman Melville.
Llamadme Jim, por favor.
Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
Buenos días, señor Hal 9000.
Buenos días, Sergio.
Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
Perdóname, están atracando un banco.
¿Qué dice? ¿Qué banco?
Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
Radioficción. Es mentira.
Pero está pasando.
Andalucía, Onda Cero.
¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 1. Ninguna tarea será discriminada por razones de sexo, edad, raza, opinión o costumbre.
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 8 de abril. Junta y Gobierno Central se ofrecen colaboración para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el primer paquete de créditos y avales por un valor de 5.000 millones de euros. Se trata de un decreto que por primera vez el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado previamente al PP, aunque eso sí, no ha incluido en él ninguna de sus propuestas. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, ese no es el buen camino, ya que recuerda que hay que estar unidos en la respuesta. Precisamente Moreno visita hoy Jaén, donde acude para inaugurar el nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad. Previamente ha inaugurado también el Centro de Salud Alameda, donde ha sido recibido por un grupo de personas que protestaban por la situación de la sanidad pública. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
El presidente de la Junta ha asegurado que con este nuevo centro de salud se da respuesta a una reivindicación histórica que va a permitir contar con un centro moderno que mejorará la atención primaria de más de 11.000 habitantes de la capital. Por otra parte, ha inaugurado el nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad. El edificio, con más de 12.000 metros cuadrados, cuenta con 4 aulas de gran capacidad y en la mitad de la planta baja del edificio se sitúa el Centro de Simulación Clínica Avanzada.
Sobre la sanidad, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos acusa a la ministra de Sanidad, Mónica García, de querer destrozar el sistema público en España, que recuerdan que es uno de los mejores del mundo con su nuevo estatuto marco. Defienden además que el plan de atención primaria de la Junta para ofrecer consultas en 72 horas funciona y denuncian que todavía alrededor de un 15% de los pacientes no acuden a sus citas ni tampoco avisan para cancelarlas. En Granada, tras la desconvocatoria de los paros de los trabajadores de remontes de Cetursa, la estación de esquí de Sierra Nevada anuncia que extiende la temporada hasta el 4 de mayo. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que resalta que la estación de esquí de Sierra Nevada será desde el 20 de abril la única estación de Europa con oferta de nieve. Cetursa lanzará la campaña Esquía a la Primavera, con la que espera atraer a miles de visitantes a la montaña granadina.
En Huelva, los bomberos han tenido que intervenir en dos incendios relacionados con las infraviviendas de los temporeros. Uno ha tenido lugar en una nave de Moguer y en Lucena cuatro chabolas de un asentamiento han resultado calcinadas. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
Para extinguir el incendio de Moguer, los bomberos han necesitado unas 9 horas, teniendo en cuenta las dimensiones de la nave donde estaban ubicadas 40 personas. Según el ayuntamiento, dicha nave estaba abierta como una asociación, pero no existían datos de que funcionara como residencia o zona de acogida. En relación al incendio del asentamiento de Lucena, parece ser que una pelea entre dos personas tenga vinculación con el suceso. No se han producido daños personales.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde más de 400 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil llevan a cabo desde esta mañana una gran operación contra el tráfico de armas y drogas en la comarca del Bajo Andarax. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Sí, en concreto en el municipio de Pechina, donde desde primera hora de la mañana ambos cuerpos han desplegado un amplio dispositivo que también cuenta con la participación de técnicos de Endesa para actuar sobre enganches ilegales a la red eléctrica. La investigación, hasta ahora, continúa abierta.
En Cádiz, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado hoy martes las obras de rehabilitación y mejora del firme de la autovía A48 dañada por la dana, los temporales y las borrascas de los últimos meses. Cuenta con una inversión de 2,9 millones de euros.
En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a 3 menores migrantes acogidos en un centro de estancia temporal en la ciudad tras agredir a 2 vigilantes de seguridad en estas instalaciones. La ciudad señala que la situación es insostenible y que estos recursos están sobreocupados por encima del 400% según las plazas disponibles.
En Córdoba se ha constituido el Consejo Rector del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes. Es el primer centro de estas características que se pone en marcha en España y que aspira a convertirse en referente internacional en investigación aplicada al control y prevención de enfermedades emergentes.
En Málaga, el Ayuntamiento de Campillos ha anunciado que antes de este verano va a comenzar los trabajos de exhumación e identificación de las fosas comunes halladas en el cementerio municipal, donde se estima que se alberguen los restos de un centenar de víctimas. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 30.000 euros y se prevé que terminen en septiembre.
Y en Sevilla, el Palacio de Congresos Fibes acoge desde hoy Roots Europe, el mayor congreso de conectividad aérea de Europa, que se celebra hasta el próximo jueves y en el que el objetivo es cerrar nuevas conexiones aéreas internacionales con la capital andaluza. Van a celebrarse más de 4.000 reuniones de trabajo con representantes de más de un centenar de aerolíneas y de más de 300 aeropuertos de todo el mundo. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera a Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y, como es costumbre, lo hacemos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
Muy buenas tardes. Pues tras la celebración del Consejo de Gobierno, desde la Ciudad Autónoma trasladan que la situación actual sobre la acogida de menores en Ceuta se mantiene con una sobreocupación de los recursos por encima del 400% y la acogida de más de 420 menores. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha lamentado la agresión a dos trabajadores de vigilancia en estos centros por tres menores ubicados en uno de los centros de acogida y reitera la necesidad de aplicar por parte del Estado la aplicación inmediata del Real Decreto Ley que garantiza así el reparto de estos menores a otros puntos del territorio. Una propuesta que será deliberada en el Congreso de los Diputados este mismo jueves y que, según Ramírez, el parlamentario Javier Zelaya cumplirá con la disciplina de voto del Partido Popular. Precisamente el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha solicitado al Gobierno de la Nación que excluya a esta ciudad autónoma del reparto de menores no acompañados que se encuentran actualmente acogidos en Canarias y Ceuta. Imbroda ha argumentado que los centros de acogida melillense ya tienen una alta ocupación y un déficit histórico en su atención que cifra en 120 millones de euros. Sobre esta cuestión, el portavoz del Gobierno también ha expresado la postura del Gobierno local. Precisamente hoy hemos conocido que la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno Central ha aprobado finalmente la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y coordinación de la ejecución de este Real Decreto al que nos referimos, al objeto de solicitar a las comunidades autónomas la presentación de los datos sobre los recursos de acogida, capacidad y ocupación de plazas por parte de estos menores migrantes no acompañados, o así como la aclaración de los datos que ya hayan sido presentados. En otro orden de asuntos, también les contamos que tras las denuncias ciudadanas al no contar Ceuta con un crematorio para mascotas y ser los propios dueños los que deben desplazarse hasta la península, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha asegurado que desde el área de Sanidad y de Fomento se está trabajando para que la ciudad pueda contar con este recurso. Y en otro orden de asuntos hablamos ahora de salud, porque el Parlamento Europeo va a analizar este martes la situación sanitaria de Ceuta y Melilla. Una petición que ha sido impulsada por los colegios de médicos en ambas ciudades autónomas para denunciar las precarias condiciones laborales de los médicos y el estado de la sanidad de Ceuta desde hace más de 2 años. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2:20 del mediodía para hablar de estas cuestiones y otras. Así que no se lo pierdan, porque en cuestión de minutos regresamos con nuestro informativo del mediodía.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que a esta hora nos deja ese pequeño avance informativo, esos titulares, de cara a toda la información local de la que estamos, como siempre, muy pendientes. Pero seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan, que arrancamos ya con esta segunda parte.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta está trabajando diariamente para que sea un éxito. Y para conocer todos los detalles tenemos a su presidente, que es Jesús Bollit. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo están avanzando los preparativos para la Semana Santa de este año en la ciudad autónoma, que siempre es un éxito y teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos mucha lluvia? ¿Cómo se está preparando y con qué ilusión este año?
Bueno, pues como todos los años, la verdad es que los deberes siempre los tenemos hechos. Ya independientemente es que al final pues llueva o no llueva, ¿no? Durante la semana, ¿no? Si tenemos la mala sombra del año pasado, que llovió hace estos 2 días, llovió toda la semana, pues bueno, nos tendremos que aguantar. Pero vamos, lo que queremos es que no pase eso, ¿verdad? Y que sean unos días normales y corrientes con su... sin lluvia, sin viento, y que podamos nosotros hacer la salida normal y que el pueblo de Ceuta pueda disfrutar de la celebración de la Semana Santa, ¿no? Y esté en las calles y esté acompañando y arropando a las hermandades.
Jesús, ¿qué novedades esperan este año en cuanto a recorridos, horarios o procesiones, si es que hay alguna novedad?
Bueno, la principal novedad es que la catedral está cerrada y al estar cerrada la estación de penitencia, pues no se hace donde habitualmente se debiera de hacer. Y las hermandades la harán o bien en sus casas de hermandad o bien en los templos. Y después la otra gran novedad de recorrido es que la hermandad de la Encrucijada, al estar ya operativa la iglesia de San José, pues entonces pues saldrá de allí su estación, su salida penitencial será desde San José, ¿no? El pregón se hará arriba donde tradicionalmente se hacía, y bueno, son las dos principales novedades, ¿no? Lo demás más o menos, el triunfo, por ejemplo, que el triunfo no sale de la catedral el domingo de Resurrección, sino que sale de la iglesia de África, que es donde está actualmente la imagen, y sale de allí, y bueno, y sale un poco antes, pero por lo demás es todo más o menos igual a lo que teníamos previsto el año pasado.
Jesús, ¿cómo está siendo también la colaboración con el ayuntamiento, es decir, con el gobierno local y otras instituciones, pues para garantizar el buen desarrollo de la Semana Santa, para un poco agendar o terminar con los detalles de esta celebración?
Bueno, eso es una cosa ya que va rodado, ¿no? Porque llevamos muchos años reuniéndonos los diversos departamentos de la Asamblea con la Mesa Permanente del Consejo para rematar las cosas. Esa reunión ya se produjo hace una semana o 10 días, y bueno, está todo matizado, todo visto, todo previsto, y bueno, y esperando que se cumplan los plazos para dar comienzo a la celebración de la Semana Santa.
Como decimos, la climatología siempre afecta a la planificación de las procesiones, y nos gustaría saber cómo el Consejo de Hermandades está trabajando también, pues, para llevar a cabo unos protocolos en el caso de que empiece a llover, o incluso garantizar que salgan esas procesiones sin que afecte, pues, dentro de lo que cabe, esa posibilidad de una inclemencia meteorológica.
No, eso son las hermandades, ¿eh? Nosotros no tenemos previsto nada. Son las juntas de gobierno de las hermandades las que deciden el salir o no salir, ¿no? Nosotros ahí no tenemos decisión, porque es una decisión que toman las diferentes hermandades, ¿no? De hacer la salida penitencial o no hacerlo. Entonces, ahí lo previsto es que si no sale es desmontar todo el aparato que se tiene de policía, protección civil, y todos los departamentos que actúan diariamente con el tema de la celebración de la Semana Santa, y se sale pues en mantenerlo, ¿no? Así que esperamos, eso es la decisión que es de las hermandades, no es de la Mesa Permanente.
Hablando de vuestro papel, además de coordinar las procesiones y lo que es la organización de la Semana Santa, ¿qué otras actividades realiza el Consejo durante el año y durante esta temporada, este mes, que al final es el mes clave para la Semana Grande de la ciudad?
Bueno, pues tenemos muchísimas actividades, reuniones mensuales con los hermanos mayores, los plenos del Consejo, el cabildo de cuentas que se hace 15 días después de celebración de Semana Santa o cualquier otro evento. Por ejemplo, hemos terminado con el registro de todas las hermandades y el Consejo en el registro de entidades religiosas. Hemos iniciado un curso de cristología y teología con casi 70 alumnos que con una periodicidad semanal. El concurso de dulces navideños, el concurso de belenes, el concurso del cartel de Semana Santa, el preparar los callejeros, la aplicación del móvil, es que son muchísimas cosas, ¿no? El tema de las subvenciones, la justificación, hay un montón, infinidad de cosas que hace que estemos todo el año ocupados, ¿no? Todo el año ocupados con temas relacionados de una manera o de otra con el mundo de las hermandades.
Jesús, también nos gustaría saber cómo se fomenta la participación de los jóvenes en las cofradías y en la Semana Santa, que de hecho estamos viendo cada vez más jóvenes, pues, de costalero, de mantilla, en las agrupaciones musicales. Al final, ¿cómo se fomenta su participación en esta Semana Grande?
Eso a través de las hermandades. Las hermandades son los que de alguna manera son los que los que invitan y invitan a que el joven o el adulto pues se incorpore a la hermandad, ¿no? A la que sea, a la que esté, a la que estén, con la que estén más en consonancia, ¿no? Ahí la mesa permanente lo que hace solamente es crear un ciclo de conferencias y para de alguna forma dar visibilidad a diferentes partes, a diferentes aspectos del mundo de las hermandades, ¿no? Pero fundamentalmente son las juntas de gobierno las que tienen esa decisión y esa voluntad de incorporar a sus hermandades pues a las personas que se interesan por ellas, ¿no?
Pues para finalizar y muy importante, como presidente del Consejo de Hermandades y con todo el trabajo que lleváis a cabo durante todo el año, pero sobre todo este mes de cara a la Semana Santa, ¿qué esperáis de esa semana tan especial para todos los ceutíes?
Bueno, pues lo que esperamos es que tengamos una Semana Santa diferente a la del año pasado. Es decir, que no nos llueva, que podamos realizar nuestra salida penitencial de una forma tranquila y sosegada, como es lo mejor, y que el pueblo de aquí de la ciudad, que las personas que son devotas de las imágenes o aquellos curiosos que de alguna manera pues estén en las calles arropando y acompañando a las hermandades, pues de alguna manera hagamos la catequesis que es la de obligado cumplimiento dentro de la regla de nuestra regla, ¿no? En general, ¿no? Así que lo que pedimos es que tengamos una Semana Santa tranquila, tranquila, y que podamos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer todos los años, ¿eh?
Pues nosotros también lo esperamos y estaremos muy pendientes, y también, Jesús, agradecer que nos hayas dado unos minutitos para hablar de los preparativos y desearos muchísima suerte.
Gracias a ustedes.
Pues nosotros, como siempre, ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa, así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 8 de abril. El número agraciado ha sido el 73. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
Pues hasta mañana a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 073, el 73, popularmente conocido como El Conejo. 073, El Conejo. También, como siempre, queremos acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856-925-225 y Radiotaxi con el 956-515406, 956-515407 y 956-515407. 5408. También, como siempre, queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 8 de abril de 2025. Tendremos disponibles en horario diurno la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Lobato en la Avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, Farmacia Puya, situada, como saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, barriada de San José. Pues como siempre hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia, sorteo en directo, y en este caso no les dejamos con algo de música, les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa, que aún nos queda mucho que contarles.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Tienes un minuto? porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo con beneficios, recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas, cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Se acerca la Semana Santa y el buen tiempo, y la fotoprotección puede salvar nuestra piel. Y para conocer un poco más de este tipo de protección, tenemos en nuestra sección de salud al doctor de CINFA, Julio Maset. Julio Maset, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en este año la Semana Santa cae más tarde que de costumbre. ¿Cómo influye esto también en el nivel de exposición solar al que podemos estar sometidos durante estas vacaciones en concreto?
Bueno, que sea más tarde tiene mucho impacto. Primero, que nos coge a todos con muchas ganas. Entonces, eso quiere decir que vamos a salir, queremos salir de la ciudad, de casa, del despacho, e irnos al trabajo y que nos dé el aire. Y el aire quiere decir también que nos va a pegar el sol. Pero es que además, el que sea tardía quiere decir también que hay más horas de exposición de sol. Atardece más tarde y por lo tanto pues son más horas que estamos al sol. Así que eso lo que hace es que tengamos una mayor exposición solar, y muchas veces no somos conscientes de que no solo en verano cuando nos ponemos en bañador o es cuando nos exponemos al sol, sino que en un paseo por el monte también tenemos una exposición, sobre todo en la cara, en los brazos, en las piernas, digamos, con pantalón corto, y nunca nos damos cuenta de ello, y es igual de peligrosa el exceso que en la de verano.
¿Qué riesgos específicos, por profundizar un poco más, para la piel existen en esta temporada, en primavera, especialmente si aún no estamos acostumbrados a esa exposición solar, que las vacaciones, como decimos, las cogemos con muchas ganas y un poquito más tarde este mes?
Bueno, el sol es bueno, es decir, aparte que nos da tono, nos da vida, también es cierto que nos ayuda a sintetizar vitamina D, por lo tanto en ese sentido es positivo, pero el sol en exceso o sin precaución, lógicamente tiene efectos sobre la piel. Además, la piel tiene memoria, es decir, la exposición solar, digamos que se va acumulando las quemaduras que hemos sufrido a lo largo de la vida, y eso puede desembocar en dos cosas: en fotoenvejecimiento, es decir, la piel envejece mucho más, pero también muchas veces en lesiones de tipo canceroso, y sobre todo en un tipo de cáncer que nos preocupa mucho, que es el melanoma, que es que está subiendo y muchísimo. Por lo tanto, nos cogen una época en la que todavía las temperaturas son frescas, entonces invita a estar más horas al sol, a veces sin protección porque no nos da esa sensación de que nos quemamos, y nos coge con la piel muy blanquita, y eso hace que todavía sea pues más nocivo un exceso de exposición solar.
Sí, porque de hecho, aunque queremos estar concienciados, seguimos sin protegernos bien del sol, y claro, como estamos acostumbrados al verano, pensamos que el sol de este mes de abril no nos puede quemar o no nos puede hacer daño a la piel, pero realmente sí nos puede hacer daño. En este caso, ¿qué crees que falla en la educación o en la percepción ciudadana sobre la fotoprotección?
Bueno, fallan bastantes cosas. Además, lo has explicado muy bien. Pensamos que ese sol que todavía no calienta no nos va a hacer daño, ¿no? Y que en realidad lo que hace daño a la piel del sol no es el calor, son los rayos ultravioletas, que están presentes tanto en verano como en invierno, como ahora en primavera, ¿no? Y la verdad es que nos falta todavía entender que es el momento de prevenir. Si ahora lo hacemos bien, nos podemos evitar un fotoenvejecimiento, nos podemos evitar tumores en la piel y sobre todo nos podemos evitar el melanoma, que está subiendo además de forma continuada muchísimo. Por lo tanto, Eso es importante. Y no lo hacemos bien todavía. Un estudio que hicimos en CINFA, que avalado por la Academia Española de Dermatología, lo que nos dijo es que solo el 2,5% de los españoles se aplica de forma correcta una crema fotoprotectora. O sea, ya no hablamos de qué porcentaje se aplica en la crema, sino los que se la aplican, y se la aplican bien, son solo el 2,5, ¿no? Por lo tanto, hay tres cosas cuando nos aplicamos un fotoprotector que son importantes: 30 minutos antes de tomar el sol, renovarlo cada 2 horas, y si nos vamos a bañar o sudamos mucho, también hay que reaplicarlo, y no lo hacemos bien.
Hablando del melanoma, perdón, que como hemos dicho ha estado subiendo, por desgracia, esa incidencia, ¿qué población está más expuesta o en mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer de piel?
Bueno, el melanoma nos puede afectar a todos, lógicamente. Y como decías, está subiendo. La tasa pues ha pasado de un 12 casos por 100.000 habitantes a 15 casos en mujeres y a 15,4 en hombres. Es decir, subidas del 1% y pico al año. Esto de forma continuada, son muchos casos de un tumor que es fácilmente prevenible y una vez que está, es difícil de tratar. ¿A quién afecta más? Lógicamente, cuando la piel es más sensible, los fototipos claros, es decir, la gente que es rubia, que tiene el pelo claro o que tiene una piel que se quema pero que no llega a ponerse moreno, son los que van a sufrir más esa radiación ultravioleta que la gente que tiene fototipos morenos, que pueden estar un poquito más tiempo al sol. Eso por un lado, pero por otro lado también la juventud, es decir, cuanto más joven se es, especialmente los niños, son mucho más sensibles. Y como decía, la piel tiene memoria, quemaduras que hemos tenido de pequeños luego nos pueden pasar factura ya de mayores. Y luego hay otra cosa que es importantísima, y es que todavía no nos ponemos fotoprotector más que cuando vamos a la playa o a la piscina en verano. El fotoprotector hay que utilizarlo siempre, todo el año. Y ahora hay algo que también ocurre en Semana Santa, que hay muchas vacaciones que se pasan en monte. Apetece más pues también el turismo interior y la montaña. Y nos tenemos que dar cuenta que conforme subimos en altitud, los ultravioletas son más intensos. De hecho, hay tipos de ultravioletas que no llegan a nivel del mar y que sí que están, por ejemplo, en una montaña a 1000 y pico metros.
Además de lo habitual, que es saber echarse, aplicarse ese fotoprotector solar, ¿qué otras medidas son importantes para protegernos de esos rayos ultravioleta que nos va a ofrecer el sol en esta Semana Santa?
Bueno, lo primero con el fotoprotector, que no sea nunca menor de un factor 30, es decir, por debajo de 30 no es útil, tenía que ser. Lo ideal es utilizar un fotoprotector al menos de factor 50. Y luego, sobre todo, no tener prisa. Es decir, a todos nos apetece coger tono, coger un poquito de bronceado, está muy bien, pero si nos quemamos el primer día, es que claro, si me pongo un fotoprotector de factor 50 no me pongo moreno. Bueno, a ver, te pondrás moreno, pero más despacio y sin atacar a tu piel. Por lo tanto, vamos a ir despacito, vamos a ser pacientes, empecemos por un 50 y luego si vamos cogiendo tono y en función de nuestro color de piel, pues podemos bajar un 30, pero nunca por debajo de 30. Lo que también podemos hacer es no exponernos en las horas centrales del día al sol, si fijar el tiempo, pero no exponernos en las horas centrales del día. Y algo que es muy, muy útil, sobre todo ahora que hay en páginas web, por ejemplo, la Agencia Española de Meteorología nos da el índice ultravioleta. Si está por encima de 6, fotoprotector sí o sí.
Pues nos quedamos con estas recomendaciones y, por supuesto, queremos agradecerte, doctor Julio Masset, que nos hayas dado unos minutitos en nuestra sección de salud para hablarnos de la importancia de disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, pero protegiendo siempre nuestra piel, que es muy importante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Pues así nos despedimos. Hasta aquí nuestro Más de Uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas se quedan como siempre con algo de música y en apenas unos minutos nuestra compañera Yurena Díaz regresa con toda la información local en directo. Nos escuchamos mañana nosotros a las 12:20 del mediodía, a la misma hora, con más contenidos y entrevistas de actualidad en directo. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde, descansen y disfruten si están de descanso, de vacaciones o de ese puente, que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Para los que no, pues que se vayan preparando también. Hasta mañana.
El radio está tocando estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 8 de abril. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica, mejor dicho, repasando. Y es que, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Desde la ciudad autónoma trasladan que la situación actual sobre la acogida de menores en Ceuta se mantiene con una sobreocupación de los recursos al 400% y con la atención de más de 420 menores. El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, lamenta la agresión a los trabajadores en las instalaciones del nuevo centro de la Esperanza en las Naves del Tarajal por estos tres menores en uno de los centros de acogida. Además, ha reiterado la necesidad de aplicar por parte del Estado la medida del Real Decreto Ley que garantiza así el reparto de estos menores a otros puntos del territorio.
La policía, ante el altercado, actuó de manera inmediata. Se encuentran las personas que se actuaron, o los menores que se actuaron, pues detenidos, en disposición judicial. Y, hombre, y también esto, quiera que no, en parte, pues pone encima de la mesa el problema que tenemos, ¿no? De sobreocupación también, ¿no? Como he dicho anteriormente, estamos hablando de un 400% más de la capacidad que tiene Ceuta, ¿no? Y esto también, que en parte, pues también es un síntoma, ¿no? De que si los menores se encuentran vacinados y no se encuentran, en este caso, atendidos con los medios, ¿no? Que realmente son los necesarios, pues esta circunstancia o estos problemas, pues muchas veces la probabilidad que se genere es mucho más elevada, ¿no? De que si estuviéramos, pues, con una atención adecuada.
Pues esta propuesta del Real Decreto Ley será deliberado en el Congreso de los Diputados este jueves y, según Ramírez, el parlamentario Javier Zelaya cumplirá con la disciplina del voto del Partido Popular.
Nosotros no vamos a entrar a valorar, ¿no?, lo que el diputado y obviamente el Partido Nacional vaya a hacer este jueves respecto al Real Decreto. Entendemos que el diputado podrá seguir la disciplina de voto y obviamente reiterarnos en la postura nuestra, ¿no? Nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad, en este caso la tenemos en la conferencia sectorial, donde tenemos voz y voto, desde el Gobierno hemos manifestado lo que hacemos siempre, ¿no?, en todos los temas que tienen una incidencia directa en nuestra ciudad, que es manifestarnos de manera, pues, libre y directa sobre lo que pensamos, ¿no?, desde el inicio sobre esta cuestión, que, como digo, considero que es fundamental para nuestra ciudad, y la aplicación, obviamente, del Real Decreto Ley para Ceuta, pues soluciona en una medida muy amplia el problema que tenemos, ¿no?, en la actualidad, que llevamos teniendo todo este tiempo.
Precisamente el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha solicitado al Gobierno de la Nación que excluya a esta ciudad que se encuentra en cuanto al reparto de menores no acompañados que acogerán, pues, aquellos menores desplazados desde Canarias y Ceuta. Imbroda ha argumentado que los centros de acogida melillense ya tienen una alta ocupación y un déficit histórico en su atención, que cifra en 120 millones de euros. Sobre esta cuestión, el portavoz del Gobierno ha expresado lo siguiente.
Que estamos totalmente de acuerdo con el documento, el Real Decreto Ley, y también con que se lleva a cabo un reparto equitativo entre las comunidades autónomas, el que las comunidades, al no tener este problema, creo que es la principal causa, ¿no?, de que a día de hoy pues no viven el problema que tiene Ceuta en este caso y que tiene Canarias. De ahí un poco entiendo la actitud. Ojalá hubiera un acuerdo, ¿no?, entre todas las comunidades y realmente esta situación se pudiera solucionar. Yo me reitero que al final el Real Decreto Ley yo creo que hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva de que hoy el problema lo tiene Ceuta y Canarias, pero que igual mañana lo tiene otra comunidad. Caso de Melilla, pues con mayor incidencia, ¿no? Tenemos al final frontera, ¿no? En este caso con otros países, pues este problema pues al final puede ocurrirle mañana a ellos, ¿no?
Y un apunte más, tras las denuncias ciudadanas al no contar Ceuta con un crematorio para mascotas y ser los propios dueños los que deben desplazarse hasta la península, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, asegura que desde el área de Sanidad y de Fomento se estaría trabajando para que la ciudad pueda contar lo antes posible con este recurso.
Se ha tenido contacto con algunas personas o posibles promotores, ¿no?, para poner en marcha este tipo de iniciativa, con colaboración sobre todo pública-privada, que es como se suele establecer. Y bueno, digo, me consta de que de hace no solo ahora, de hace ya bastantes meses que hay contacto de cara pues a buscar pues un espacio, un terreno que pueda ser idóneo para este tipo de instalación, y con la intención de poder, obviamente, pues instalarlo en nuestra ciudad.
Y otros asuntos, el MDICEA se ha reunido con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro de Educación Especial de San Antonio para conocer las necesidades del alumnado con diversidad funcional, así como las carencias de recursos humanos y materiales. Entre algunas de las reivindicaciones, solicitan la pista de atletismo como terapia para estas personas. Escuchamos a la portavoz de la formación localista, Nadia Mohamed.
Tenemos que afear al Ejecutivo que el ICD siga sin monitores especializados en hidroterapia. Hasta el momento es cederle una calle de la piscina. La propia asociación, la que está financiando la hidroterapia con recursos propios, reclaman que las clases de hidroterapia se incrementen a media hora. También señalan la falta de personal especializado. La terapia es mucho más que dar un paseo a caballo. Nos hemos hecho eco de una nueva reivindicación y solicitamos que las acciones de la pista de atletismo sean cedidas al alumnado del Colegio de Educación Especial San Antonio al menos una hora a la semana. Por último, queremos recordar que es urgente destinar más recursos humanos y materiales, tengan las mismas opciones y oportunidades para poder recibir sus terapias y poder hacer el deporte inclusivo.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más noticias en Onda Cero. El Parlamento Europeo va a analizar este martes la situación sanitaria de Ceuta y Melilla, una petición impulsada por los colegios de médicos de ambas ciudades autónomas para denunciar las precarias condiciones laborales de los médicos y del estado de la sanidad en Ceuta desde hace más de 2 años. También les contamos que la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno Central ha aprobado finalmente la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento y coordinación de la ejecución del Real Decreto Ley, al objeto de solicitar a las comunidades autónomas la presentación de los datos sobre los recursos de acogida, capacidad y ocupación de plazas por parte de estos menores migrantes no acompañados o la aclaración de los datos que ya hayan sido presentados. También les contamos que el sindicato Solidaridad ha condenado el ataque a los 2 vigilantes del centro en el Tarajal y denuncian que esta es una de las consecuencias de las políticas abiertas del gobierno. Además, este sindicato ha ofrecido dar apoyo jurídico y sindical a los trabajadores agredidos. También les contamos que la policía local ha publicado el informe correspondiente a las actuaciones realizadas durante el mes de marzo por los agentes. Entre las actuaciones más destacadas se tramitaron 60 denuncias por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, se realizaron seguimientos de 170 casos de violencia de género, más de 160 inspecciones de empadronamiento y atendieron a más de 240 requerimientos por servicios humanitarios. Y hablamos ahora de deportes. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido que se va a disputar este sábado entre el Real Murcia y la Agrupación Deportiva Ceuta. El Club Caballa ha solicitado a la delegada del Gobierno de Ceuta que pida a la responsable de la región de Murcia más seguridad para el desarrollo de este encuentro. Y hablamos también de sucesos porque la Fiscalía y la Acusación Particular solicitan la petición de cárcel para 2 de los jugadores del Sporting implicados en delitos de lesiones tras disputarse un partido de la Liga Regional Preferente entre este equipo y el Inter de Ceuta, un hecho en el que tuvo que intervenir la Policía Nacional y que en uno de los casos hay una petición de 6 años de prisión.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8:20 de la mañana para acercarles toda la información local y todo lo que tenga lugar en Ceuta durante las próximas horas. También recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en @OndaCeroCeuta. Y en cuanto a la previsión meteorológica, recordarles que en el día de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16, y que el viento en la ciudad sopla de levante. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.